Tuvimos una lectura en Eclesiastés, capítulo 8, versículos 14 y 15. Y ahora vamos a buscar Gálatas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 al 10. Dice así: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen. Dios, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Palabra de Dios. Este texto, quizás lo que más quisiera resaltar de este texto de Gálatas y otro que leeremos después, es esto de esta figura de sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. Que nos parece en algún momento hasta contradictoria con aquello que escuchamos de Eclesiastés. Por eso quisiera que podamos explicar este texto de Gálatas, ¿no? Porque Eclesiastés es un sabio el que habla, y él mira y dice: yo veo que hay gente buena, o sea, o gente justa, que le va como si fuera malvada, y miro y veo gente malvada que le va como si fuera gente justa, y dice: y esto es una barbaridad, no puede ser, es absurdo. Es como correr atrás del viento, ¿no? Por eso entiendo que dice, bueno, ¿qué podemos buscar? Entonces la alegría, comer, beber, divertirnos, tratar de pasarla bien, porque la vida es absurda. Ahora, cuando entramos en este texto de Gálatas, tenemos que observar un poquito lo que está rodeando este asunto de sembrar y cosechar. Primero, que se nos está hablando acerca del pecado y de la actitud que debe tener el cuerpo de Cristo hacia aquel que se equivoca, que peca. Dice: ustedes que son espirituales deben restaurar, ¿no? Y muchas veces el que se cree espiritual es el que juzga al otro, ¿no? Es el primero en levantar el dedo. Dice: no, ustedes que son espirituales deben restaurar a los demás con una actitud humilde. Y no solo eso, sino que tiene que tener cuidado de no ser también tentado. Por si fuera poco lo que les dice, dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así van a cumplir la ley de Cristo, que obviamente es la ley del amor. Y entonces se nos dice ahí, después un poquito más adelante, ya en el versículo 7, cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. Y esta frase, ¿no? O que a veces es dicha al revés, ¿no? Todo lo que sembramos vamos a cosechar. A veces es usada en sentido como positivo, y muchas veces es usada en un sentido negativo. Y yo quería hablar especialmente de esto esta mañana, porque me sorprendió un poco lo que pasó con este caso del que hablamos el domingo pasado, esta chica Candela. ¿No? Como los medios nos hablaban y infundían en todos un temor, porque hablaban acerca de la trata de personas y demás, y todos aquellos que tenemos una hija, una sobrina, una nieta, decimos: ¿dónde estamos viviendo? En cualquier momento nos puede pasar algo terrible, ¿no? Y después viró un poco la investigación y demás, y vaya a saber uno cómo es la realidad del asunto, pero viró con esto de: bueno, acá había algo raro, ¿no? En esta familia había algo raro, había un problema del padre, de más, y qué sé yo. Entonces, como había otros temas, no sé, puede haber sido un ajuste de cuentas, o no se sabe qué pasa de una plata y demás, bueno, entonces es, por algo era por otra cosa, entonces a mí no me va a tocar, y trae algún, en algún sentido como alivio. No es que a mi hija o a mi sobrina o a mi nieta le puede pasar algo, sino que estos algo habrán hecho, ¿no? Y un poco, si uno lee ahí entre líneas, estaba muy presente, algo habrán hecho, ¿no? Y nosotros tenemos la historia de un país que nos instó a quedarnos tranquilos, porque lo que le pasaba algo es porque algo habrán hecho. Algo habrán hecho, ¿no? Todo lo que siembra, eso es lo que cosecha. Yo no siembro de esa manera, no voy a cosechar de esa manera, me quedo tranquilo, ¿no? Este es un problema de otra gente. Sin embargo, el sabio de Eclesiastés sale a la calle y dice: yo veo que hay gente justa que le va como si fuera malvada, y gente malvada que le va como si fuera justa. Y esto es lo que observo, dice. Y cualquiera que observe y se ponga a ver, se puede dar cuenta que esto es así. Entonces, cuando nos acercamos al texto de Gálatas, podemos observar que esto que se nos dice acerca de la cosecha y de la siembra se nos está transmitiendo también dentro de un contexto y de un sentido temporal. El versículo 7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Pero un poquito después, versículo 9, dice: no nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Y el versículo, bueno, también el versículo 8 podemos leerlo: el que siembra para agradar a la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Ven que el sentido que nos transmite aquí el texto de cuándo vamos a cosechar no tiene que ver con lo inmediato, sino que está apuntando a lo eterno? Es decir, que aquel que ha vivido su vida en Cristo, aquel que ha vivido su vida en el Espíritu, en algún momento va a cosechar de eso, no porque ha sido mejor que el otro, sino porque ha recibido esa gracia de Dios y ese Espíritu que lo ayudó a andar en el Espíritu, y cosechará la vida eterna. Mientras que aquel que siembra para su naturaleza pecaminosa es aquel que no ha conocido a Cristo, que no le ha entregado su vida a Cristo, que el Espíritu Santo no mora en su vida, y entonces cosechará destrucción. Pero nos pone en una situación espacial y temporal que no es inmediata, más allá de que muchas veces las consecuencias de lo que hacemos mal las tenemos pronto. Pero no siempre se da todo esto tan así. Y las consecuencias de las que está hablando, la cosecha de la que está hablando aquí, tiene un sentido más bien vinculado con lo eterno. También podemos destacar así el versículo 7, que dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Casi que en otras palabras podríamos decir: no se engañen, a Dios no lo engaña nadie, ¿no? Y nos habla de dos tipos de engaños. Como uno muchas veces puede llegar a engañarse a sí mismo para poder darse ciertas licencias y cometer ciertos pecados, y casi que piensa que con esa justificación puede engañar a Dios. Porque cada uno encuentra su razón para hacer lo que está mal, ¿no? Hago esto porque, bueno, por lo que a mí me pasó cuando era chico, hago esto porque por lo que me hicieron, hago esto porque todos lo hacen, porque si no lo haces te pasan por arriba, porque es la única forma de poder solucionar las cosas, porque no encuentro otra manera, porque quiero, porque no puedo resistirme, por lo que sea, cada uno encuentra su forma para decir: bueno, por algo hago esto que Dios me dice que está mal y que me va a hacer mal, y alguna justificación le encuentro. No se engañen, dice, no se engañen. Nos viene hablando acerca del contexto del pecado, dice: no se engañen, De Dios no se burla nadie, a Dios no lo engaña a nadie. No se engañen sembrando mal, sembrando para esa naturaleza pecaminosa. No se engañen. A Dios no lo engaña a nadie. Se nos exhorta también a hacer el bien. Y dice en especial a los de la familia de la fe. Y aquí tenemos otra de las formas en las que a veces nos podemos engañar, ¿no? Porque dice, bueno, y en especial a los de la familia de la fe, y entonces casi surge a veces como esa cosa de los fariseos, bueno, ayudamos a los de la familia de la fe, a todos no podemos ayudar, ¿no? Dice, cuando el texto nos dice, en realidad no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? Porque a su debido tiempo no nos cansemos de hacer el bien, a todos. A todos. Y en especial, ¿no? Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. En especial a la familia de la fe, pero a todos. Por eso tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Acción Social, en el cual ayudamos a un montón de gente, y no todos son creyentes. Y no todos comparten a Cristo con nosotros. Esperamos que lleguen a hacerlo, deseamos que lleguen a hacerlo, pero de todos modos los ayudamos. Porque es una oportunidad que el Señor nos da de ayudar y de hacer el bien. Aunque ayudamos especialmente y tratamos de hacerlo a los de la familia de la fe. Y la cosa que más me gustaría resaltar aquí es esto de cada cual examine su propia conducta, que dice el versículo 4. ¿No? Y lo dejo ahora, más para el final del examen de este texto, porque lo podríamos comprender mejor. Cada uno examine su propia conducta. Es decir, ayudemos a todos, en especial a los de la familia de la fe, no nos engañemos, a Dios no lo engaña a nadie. Aquello que sembremos tendrá que ver con nuestra cosecha, pero cada uno examine su propia conducta. Porque cuando se habla de la siembra y de la cosecha, muchas veces está puesta la mirada en el otro. Ah, está cosechando esto que sembró, ¿no? Y este fue el mensaje de los medios de comunicación en esta semana, ¿no? Respecto a este caso Candela. Por lo menos yo lo leo así. Están cosechando lo que la familia sembró, ¿no? Y entonces casi que la sociedad siente menos angustia por lo que pasó, cuando en realidad lo que pasó es lo mismo, ¿no? El crimen de una niña de 11 años que no debió ocurrir nunca. El dolor que la sociedad siente esta semana debería ser el mismo que sentía la semana pasada. No debería, digamos, menguarse por esta interpretación que hacemos de que están cosechando lo que sembraron. Porque en realidad nada justifica que una niña de 11 años sea matada de la forma que ocurrió. Pero somos rápidos para mirar las conductas de los demás. Y en este contexto de siembra, de cosecha y de todas estas cosas, se nos dice, cada cual examine su propia conducta. ¿Qué vamos a andar hablando de la conducta de los demás si no podemos manejar bien tantas veces nuestra propia conducta? ¿Qué vamos a andar examinando la conducta de los demás si cuántas veces ni siquiera somos capaces de examinar nuestra propia conducta? ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a examinar nuestra propia conducta? ¿O no es que más bien actuamos más o menos como nos parece que está bien y ahí está? ¿Cuánto le dedicamos en realidad a examinar cómo estamos sembrando nosotros, que andamos después haciendo relaciones entre las cosechas y la siembra de los demás? Hay otro texto que quiero mencionar esta mañana y ya más brevemente, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 9, y vamos a leer los versículos 5 al 7. Aquí también se habla acerca de siembra y de cosecha, y se habla en un sentido ya más temporal y más en el aquí y ahora. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarnos y completaran los preparativos para esta generosa colecta que ustedes habían prometido, está diciendo Pablo. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Probablemente el apóstol Pablo estuviera parafraseando un poco Proverbios 11:24, que dice, uno da con generosidad, sin embargo recibe mucho más, otro retiene indebidamente y se empobrece. En este contexto el apóstol nos habla acerca de la generosidad en el dar y en el dar como ofrenda, y nos dice que Dios bendice cuando se hace eso. Literalmente lo que está diciendo allí, en realidad, es que, ahora se los leo, el que siembra sobre la base de bendiciones, sobre la base de bendiciones también segará. Es decir, que cuando damos con agradecimiento, con alegría, con generosidad, sobre la base de la bendición que hemos recibido, sobre esa misma base, dice, Dios va a bendecirnos aún más. Y nos promete eso. ¿Sí? Ahora ya cuando uno pone especulando que si pongo mucho, recibo mucho, ya no estoy haciéndolo sobre la base de la bendición, sino sobre la base de la especulación. Es otra cosa. Después eso no funciona y vaya a reclamar donde quiera, ¿no? Pero cuando uno siembra sobre la base de las bendiciones que ha recibido y da con alegría, dice, entonces sobre eso recibe. Y lo está poniendo en ese contexto, y lo está poniendo en el contexto de Proverbios, y no lo está aplicando a todas las cosas. Y especialmente no lo está aplicando negativamente, como que entonces si vos haces algo mal hoy, mañana cosechás eso malo indefectiblemente. Más allá de que muchas veces las consecuencias de nuestro pecado nos tocan a nosotros o a los nuestros. Digo todo esto, ¿por qué? Porque muchas veces esto de sembrar y cosechar, que va más hacia lo positivo, que más va más hacia un estímulo del Señor a hacer las cosas del Señor, andar en el camino del Señor, ponete en lo que Dios te lleva a hacer para que te vaya bien. Muchas veces esto se usa más como un refrán puesto en lo negativo. Todo lo que siembres, eso es lo que vas a cosechar, ¿no? Y bueno, te va mal porque sembraste mal. Cuando Eclesiastés vuelve a decirnos, yo lo que veo es que muchas veces a la gente justa le va como si fueran malvados y a los malvados como si fueran justos. Es decir, que Eclesiastés nos dice que no necesariamente nos va mal porque estamos sembrando mal. También nos dice entonces Eclesiastés que las cosas malas que otros nos hacen a nosotros no nos pasan indefectiblemente porque nosotros sembramos mal. A veces nos toca sufrir las consecuencias de otra gente malvada que nos hace mal. Es decir, que también cualquier cosa que nos esté pasando tampoco, y que no es buena, tampoco es una necesaria consecuencia de que hemos sembrado mal. Y digo esto porque dentro de la congregación alguno puede estar sin trabajo, otro puede estar enfermo, otro puede estar solo, otro puede perder un ser querido, otro puede estar angustiado, deprimido, puede estar pasando por un montón de dificultades, y eso no necesariamente tiene que ver con que hemos sembrado mal. A veces tiene que ver con otras cosas, que Dios en su soberanía sabrá. A veces las sabemos y las entendemos y las podemos ver como una prueba o demás, y a veces no entendemos por qué pasa esto, que Eclesiastés tampoco entiende. ¿Por qué al justo muchas veces se va como si fuera malvado? ¿Y por qué al malvado como si fuera justo? Entonces no expliquemos con fórmulas sencillas, mal extraídas de los textos, cosas que solo Dios sabe y que nos llevan a postrarnos frente a un Dios que es soberano, que actúa como Él decide y que nos invita simplemente a estar cerca suyo. Oramos. Dios, te damos gracias, gracias por tu amor y tu bondad, porque realmente si no fuera por tu Espíritu que actúa en nosotros, solamente estaríamos sembrando para nuestra naturaleza pecaminosa. Y si hay algo que sembramos en el Espíritu, es por la obra de tu Espíritu en nosotros. Gracias porque algún día vamos a cosechar esos frutos del Espíritu, que no son los frutos de nuestro Espíritu, sino de tu Espíritu que actúa en nosotros. Señor, todo lo que recibimos, todo lo bueno que tenemos, lo hemos recibido de parte tuya, exclusivamente por tu gracia y tu misericordia. Y te agradecemos por eso. Ayúdanos, Señor, a no engañarnos a nosotros mismos, para darnos licencias para hacer el mal. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde para no juzgar a los demás, y ayúdanos a tener un corazón humilde para reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades, y tener la intención de examinar nuestra propia conducta, de manera que podamos transitar cada vez más cerca tuyo. Señor, ayúdanos a hacer el bien, ayúdanos a amar, ayúdanos a demostrar que somos el prójimo de aquel que sufre, del que está solo, del que necesita ayuda, especialmente de aquel que no te conoce. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser agradecidos porque algún día vamos a cosechar de esto que hemos sembrado solo porque vos nos ayudaste a sembrar. Señor, danos un corazón generoso también para dar, no solo de nuestros recursos, sino hasta de nuestro tiempo, con generosidad para los demás. Y Señor, ayúdanos a no juzgar a los demás, como tampoco nos gusta a nosotros que nos juzguen. Pero quiero pedirte especialmente en esta mañana por los justos que sufren, por los justos que sufren enfermedad, por los justos que sufren en su cuerpo, por los justos que sufren en su alma, por los hijos tuyos que están aquí y sufren por su familia, por los hijos tuyos que están aquí y te aman de todo corazón, pero están solos y su soledad les duele, por los hijos tuyos que están aquí y la están pasando mal, por lo que sea, que tu gracia los consuele y los fortalezca, que el ánimo de tu Espíritu los sostenga en la fe. Y que todos podamos mantener esa esperanza viva de que algún día sí vamos a cosechar, y a cosechar bien. Y vamos a poder disfrutar en la gloria de lo que vos tenés preparado para los justos. Para aquellos que somos nosotros, no los perfectos, sino los que vos has justificado a través de la fe en Cristo. Gracias, Señor, porque nos alentás con esta esperanza y porque también nos fortaleces con tu Espíritu mientras vamos peregrinando por este desierto hacia el reino eterno. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.